El despertador sonó a las 7:30 a.m. Me desperté, fui al baño, me lavé la cara con agua fría, me miré al espejo y noté varias arrugas alrededor de mis ojos. Abrí la ventana de mi apartamento. Afuera llovía. Era un 17 de mayo del año 2018. Ese día estaba convocada a un acto en la sede de gobierno de Santa Fe en Rosario, juntos con los funcionarios de la Subsecretaría de la Diversidad y Género por el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Me llevó casi 2 horas prepararme para la ocasión. Café negro de por medio, salí de casa, me tomé un taxi y llegué a la Plaza San Martín, frente al edificio de Gobernación, ex jefatura de policía. Ahí encontré a mis compañeras. Éramos como 2 en total. El encuentro fue muy divertido. Estábamos todas espléndidas, cada una a su manera. Poco después, juntas cruzamos a Gobernación. Subimos por unas escaleras de mármol hasta el primer piso. Pasamos a un salón grande donde había una enorme mesa. Me acuerdo que muchos filmaban, sacaban fotos. Era un ambiente de algarabía. El subsecretario me hizo sentar en la cabecera de la mesa, cerca del gobernador, que al entrar saludó a todos y dio su discurso de bienvenida. Lo siguió el subsecretario diciendo: es muy importante para nosotros hacer este anuncio. El 10 de abril se ha reconocido a la primera compañera incorporada a la ley de expresos políticos, Carolina Boetti, por haber sido víctima de persecución y represión en el ámbito de la diversidad, lo cual conllevó el despliegue del poder punitivo del Estado como estrategia de control social en el marco de un contexto represivo a quienes expresaran públicamente una identidad diferente a la de hombre-mujer. Por lo cual, la comunidad trans fue objeto de dicha persecución. Por tal motivo, otorgamos el beneficio establecido en el artículo 1 a una reparación histórica. Histórica, histórica. Mientras el funcionario seguía hablando, mi mente quedó totalmente bloqueada. En estado de shock. Fue un momento único, histórico. Ver a mis compañeras llorando, tuve sentimientos encontrados. El Estado me beneficiaba a una pensión y me pedía perdón en el mismo lugar donde hace 40 años atrás me llevaban detenida, privándome de todos mis derechos. Bueno, muchas gracias por haber venido. Mi nombre es Carolina Boetti. Si hoy estoy acá, es un sueño que no puedo hablar, perdón, pero estoy un poco nerviosa. Quiero agradecer infinitamente a las que hicieron esto, que son mis compañeras de la editorial, Gilda Viñolo, Carolina Elorza, Joaquina Parna, Valeria Galipso, y a ellas que estuvieron siempre conmigo y me ayudaron en esto, porque sin ellas yo no podría estar acá hoy. Así que un fuerte aplauso, un inmenso aplauso hacia ellas. Porque son ellas las que se merecen todo esto. Las quiero, las amo. Ahora voy a presentar a mis amigos que hoy están acompañándome. Marcia Echenique, un placer, un aplauso por favor para ella. Mi maestro Omar Serra, le debo todo. Fue el que me acompañó siempre y me salvó de todo. Y Belén Campero, que van a leer algunas partes de capítulos de mi libro.
Un día soleado del año 1985. Junto a mi amiga Laura salimos a almorzar. entramos al Hotel Imperio, donde había un restaurante al que íbamos cada tanto. Saludamos al mozo y nos sentamos en una mesa para dos, cerca de la ventana. El lugar estaba lleno de gente. Pedimos milanesas con papa frita, una Coca-Cola para Laura y una Fanta para mí. Comíamos y hablábamos muy entretenidas, cuando de repente se nos acercó a la mesa una señora alta, rubia y muy bien vestida. Al mirarla bien, nos dimos cuenta que era la jueza de falta del juzgado número 1, la que nos condenaba cada vez que nos detenían. El terror se apoderó de nosotras. «Se tienen que retirar de este lugar. Si no lo hacen, voy a llamar a la fuerza pública, porque donde estoy yo, ustedes no pueden estar». Esas fueron sus palabras. Y después se fue a sentar a una mesa con otras mujeres. La milanesa se me atragantó y se me puso la piel de gallina. Quedamos con Laura tan sorprendidas de esa situación que no nos atrevimos a nada. Solo llamar al mozo, pagarle y retirarnos del lugar sin haber terminado de consumir. Al llegar la noche, como todos los días, fuimos a trabajar a la zona roja. Esta vez la atmósfera era distinta. Se sentía una tranquilidad extraña. Todas paradas, posando y vendiendo nuestros cuerpos, articulando con los automovilistas que preguntaban cuánto costaba el servicio. Algunas tenían más suerte, subían y bajaban de los autos, y otras estaban paradas fumando un cigarrillo esperando al cliente justo. De la nada aparecieron en contramano unos automóviles, acompañados por varias patrullas de la policía, haciendo sonar la sirena a todo volumen. Quedamos presas del pánico. Se oyó un grito desgarrador. ¡Chicas, la policía, corran! Éramos como 20 esa noche. Todas empezamos a correr desesperadamente, mientras los policías bajaban de sus coches con los machetes y nos perseguían. Un sálvese quien pueda. Yo corría lo más fuerte que podía, mientras el corazón me latía cada vez más. Sin mirar hacia atrás, doblé en una esquina. Me saqué los zapatos, los dejé tirados, crucé una avenida y llegué a una plaza oscura llena de árboles. Me pude ocultar detrás de uno de ellos, totalmente agitada. No podía ni respirar, no podía contener la respiración. Cuando miré hacia atrás, vi que los policías habían capturado a varios de mis compañeras que seguramente trataron de escapar como yo. No sabía qué hacer. Estaba muerta de miedo. Si me agarraban, me esperaban 60 días de cárcel como mínimo. Tenía que esconderme en alguna parte, no sabía dónde. Miré hacia arriba, vi una rama bastante baja y no lo pensé. Me trepé como un mono. Estuve ahí durante 3 horas y así me pude salvar.
Después de 16 horas de vuelo, finalmente llegué al Aeropuerto Internacional de Zúrich. Hacía frío esa mañana. Subí varias escaleras mecánicas hasta llegar a la puerta 7, donde me dirigí con mi tarjeta de embarque para abordar mi otro vuelo hacia Innsbruck. Después de casi 2 horas, llegué a destino. El lugar era como una postal de Navidad, montañas nevadas y casas de colores. Mientras el taxi me llevaba hasta la estación de trenes, no dejé de admirar esa ciudad. Una vez en la estación, compré un pasaje a Roma que salía a las 10 de la noche. Subí al tren y fui al camarote. Estaba tan cansada que me dormí enseguida. No sé cuánto tiempo pasó, pero me despertó el silbato del tren llegando a una estación. Miré por la ventana del camarote, había mucha niebla. Era como una estación fantasma, no había nadie. Al rato subieron al tren policías con perros y golpearon la puerta del camarote pidiendo pasaporte. La abrí. Los perros policías entraron y empezaron a olfatear todo. Nerviosa, le entregué mi pasaporte. El policía me dijo algo en italiano que no entendí. Me devolvió el pasaporte y se fue. Me quedé en silencio. El corazón me latía fuerte. El tiempo fue interminable hasta que volví a sentir el silbato y el tren empezó a marchar nuevamente. Subí al pasillo. Me crucé con el guarda y le pregunté dónde estábamos. No sé si me entendió o qué, pero me miró y me dijo en Italia. Amanecía cuando el tren estaba llegando a la estación de Termini de Roma. Bajé y empecé a caminar por un pasillo largo hacia la salida. Me llamó mucho la atención cómo vestían algunas mujeres negras que me cruzaba. Tenían vestidos extravagantes de muchos colores y grandes turbantes. Y mientras me crucé musulmanas con burka, salí a la calle y me tomé un taxi hasta el hotel de una estrella que se llamaba Simona y no quedaba muy lejos de la estación. Llegué y un indio me dio la bienvenida. Me registré, me dio una habitación, acomodé mis cosas y me di un baño caliente. Al rato golpearon la puerta, era Mónica, la que años atrás lloraba por su amado pato en el PH. Me dio felicidad verla después de tantos años. Estaba muy cambiada, espléndida. Pasamos horas hablando de un montón de cosas y me contó que hacía más de 5 años que vivía en Roma. Mientras estábamos charlando, llegó Perica, la madama. Tenía un tapado de visón largo, unas gafas negras y unos perritos caniches que le hacían compañía. Me puso al tanto de cómo funcionaba el trabajo en Roma. Vine a eso, le contesté, y estoy dispuesta a respetar el pacto. Todo aclarado, entonces, dijo Perica, y seguimos hablando de otras cosas. Cuando se fueron las visitas, me tiré en la cama y traté de descansar. Me sentía extranjera en este nuevo mundo que hablaba otro idioma y la nostalgia se apoderó de mí. A la noche Perica me pasó a buscar por el hotel y me llevó hasta la zona del Eur. Me paré a trabajar en la esquina de Cristóforo Colombo, audaz, sin hablar una sola palabra de italiano. Ahí estaba yo, desafiante, a la espera de mi primer cliente, en un lugar totalmente desconocido. Un destino incierto me esperaba en la ciudad eterna. Al llegar el invierno, empezaron las temperaturas bajo cero, y al estar parada en una esquina a la intemperie, necesitaba abrigo. Un día saqué dinero de mis ahorros y me compré mi primer tapado de piel de zorro blanco. En ese año, 1993, llegaron Marcia y Laura. Estaba contenta porque estábamos todas juntas en Roma. Trabajábamos en la misma zona y cada tanto nos hacíamos un viaje por Italia, Pompeya, la región de Abruzzo y los hermosos lagos piamonteses. Las noticias que teníamos de Rosario eran que estaba todo igual y que nuestras compañeras seguían siendo perseguidas y detenidas. Llegó el año 1994 y en Italia hubo elecciones. Ganó Silvio Berlusconi, un magnate de los medios. De la noche a la mañana, en la zona empezaron a hacer redadas frecuentemente y la policía comenzó a perseguirnos. Una noche estaba parada trabajando cuando los carabineros me llevaron detenida por primera vez. En la comisaría me hicieron una carta de libertad. Era una invitación para que dejara el país en 15 días. Si no lo hacía, quedaba instantáneamente como ilegal. Y como una estúpida, no lo respeté. Las cosas se empezaron a complicar. Tenía que cuidarme mucho, principalmente en la zona de trabajo. Las chicas contaban que la policía las detenía y las deportaba a sus países de origen. Una noche éramos como 5 en la misma cuadra cuando de repente aparecieron varias patrullas. Salí corriendo, desesperada, tratando de escapar. Pasó un taxi, lo paré, me subí y con voz agitada le di la dirección de mi casa. Cerré los ojos y mientras el taxi andaba se me vino a la mente la persecución en Argentina. No podía creer que ahora en Italia me estaba pasando lo mismo. Cuando abrí los ojos, el taxista me estaba mirando por el espejo. Llegamos a destino y me dijo, soy Estefano, un placer.
En esa época solía viajar especialmente al barrio de Flores, en Buenos Aires, a hacer un tour de compras. Salíamos y volvíamos en el mismo día. Era un viaje agotador, pero al mismo tiempo entretenido. Éramos todos comerciantes. Llegábamos, bajábamos del colectivo y nos esperaba una ardua tarea de buscar novedades a buen precio para nuestros locales. Un día, al terminar mi recorrido, entré a un bar a tomar un café al paso, para después seguir viaje. Mientras estaba ahí, veo que entra Gaby Gears, era una compañera artista que había conocido en la época de Confusión y hacía años que no la veía. Estaba hermosa. Me contó que estaba trabajando con Carmen Barbieri en su revista e inmediatamente se me vinieron a la mente los recuerdos del histórico bar Confusión y su época de esplendor. Tuve una sensación de nostalgia. Nos saludamos con un beso y volví al colectivo que me estaba esperando para regresar a Rosario. Al otro día volví al local y me puse a acomodar las cosas que había traído de Buenos Aires. Prendí la radio y escuché la noticia. Hoy, 9 de mayo del año 2012, se sanciona en la Argentina la ley 26.743 de identidad de género, que reconoce el derecho a las personas a ser inscriptas en su DNI acorde a su identidad de género autopercibida. Finalmente pensé, después de tanto tiempo de lucha, gracias a las compañeras que militaron, voy a llevar un documento con el nombre Carolina. No lo podía creer. Mientras ponía los precios y acomodaba la mercadería, me largué a llorar. Al rato entró al local Víctor Ramos, un amigo mío. Nos tomamos unos mates, festejamos la noticia y me contó que estaba trabajando de utilero en una obra. Un tiempo después, Víctor organizó una cena para amigos en su casa y en esa ocasión me preguntó si quería acompañarlo a una sala de teatro. Bueno, le contesté, pásame a buscar mañana cuando cierro el negocio. Al día siguiente terminé de trabajar y fuimos caminando con Víctor por el Boulevard Oroño hasta llegar a un departamento de pasillo en calle Montevideo. Tocamos timbre, nos abrió la puerta una persona de cabello rubio hasta los hombros, que llevaba puesto un sombrero de paja estilo chambergo, una especie de kimono floreado, muchos collares y varias pulseras en una mano pintada de color negro. Quedé impactada apenas vi a ese personaje tan ambiguo. Te presento al maestro Omar Serra, me dijo mi amigo Víctor. ¡Bueno! Capítulo 55. Ese día, Omar había hecho un casting para su obra de teatro Layo de Sófocles. En el patio de su casa había reunidas unas 12 personas. Tímidamente me presenté ante todos y me quedé sentada en un rincón mientras Omar hablaba de su próximo proyecto. Sacó el libreto de la obra y se lo repartió a algunos de los actores que en voz alta empezaron a leerlo. Mientras escuchaba recitar el texto de Layo, Yocasta y Edipo, cerré los ojos e instantáneamente se me cruzó por la mente la época en que estudiaba arte escénico en el Club Atlético Newell's Old Boys y se me puso la piel de gallina. ¿Cuánto tiempo pasó? Pensé. Cuando abrí los ojos me di cuenta que Omar me estaba observando. Le sonreí y seguí escuchando a los actores que interpretaban a los personajes. Cuando llegó la hora de irnos, Omar nos acompañó a todos hasta la puerta de su casa. Antes de saludarme, con un beso en la mejilla, me dijo, «Si te gusta lo que viste, tengo algo para vos. Te espero el martes próximo a las 18 horas». Ese día volví a mi casa eufórica de alegría. La semana pasó deprisa y el martes a las 18 estaba tocando timbre en la casa de Omar. Él mismo me abrió la puerta. Esta vez tenía puesto un piloto color beige y unos lentes de sol plateados. Me gustaba mucho su look. Me parecía muy extravagante. Me hizo pasar a la sala y me ofreció un té. Nos pusimos a charlar. Le conté cómo había llegado a mi vida el teatro, que había estudiado con una profesora que era una actriz en los años 50, que se llamaba Margarita Patrián Casano, en el club, que después inició un taller en el Teatro Arteón con Néstor Zapata y que lamentablemente tuve que dejar de lado mi pasión por la actuación porque a los 16 años empezó mi transición y en ese entonces estaba prohibido ser una travesti. Él escuchaba muy atentamente mi relato y cuando finalicé me dijo: «Hay un personaje que me gustaría que interpretaras. Es la pitonisa». «¿Te parece?», le contesté. «¿No estoy ya grande para comenzar de nuevo? En esta profesión, por suerte, no hay edad», me retrucó Omar. «Si vos querés, yo te voy a enseñar». Así que empecé a tomar clases de teatro con Omar Serra para poder interpretar a la Pitia, la pitonisa, en la obra Layo de Sófocles, corría el año 2013.
Muchas gracias, un fuerte aplauso para Omar. ¡Qué genio, por favor! Omar fue una persona que me salvó la vida, realmente porque descubrí con él un montón de cosas que no lo sabía y que es un genio, es un arte vivo. Y bueno, me dio la oportunidad de trabajar en su compañía, donde hicimos muchas cosas juntos. Acá tengo también mis compañeros, que está Daniela Ponte, está Federico Ramos y bueno, está Giselle Provenza también, mi amor. Muchas gracias, está Diego De Bonis. Y con ellos hemos trabajado durante muchos años, hasta el año pasado. Este año no me convocó, se ve que ya me puse muy vieja. Pero bueno, muchas gracias y todo lo que ustedes acabaron de escuchar son el capítulo de Ese es tu nombre, que es mi autobiografía, que la escribí. Me costó mucho escribirla porque siempre pensé que no estaba preparada académicamente para escribir un libro. Siempre pensé que los escritores y las personas que escribían eran súper intelectuales y un día me animé, escribí dos capítulos nada más, llamé a una persona, una correctora en mi departamento que se lo mostré y me dijo: «Mira», me dice, «esto está mal escrito, no me gusta, tenés que hacer otras cosas». Y bueno, eso me frustró muchísimo. Yo dije: «Wow, mi historia nunca va a ser contada». Pero gracias a Dios, yo trabajando en el Archivo de la Memoria Travesti Trans de la provincia de Santa Fe, junto a Marcia Chinique y grandes colaboradores que tenemos acá también en la sala, un día trabajó con nosotras Valeria Galixo y le comenté lo que había pasado y me dijo: «Nada que ver, Carol». Me dice: «Vos sentate, escribí y nosotras nos encargamos de corregir todo». Y así fue. Como dije al principio, sin ella esto no hubiese sido posible. Así que les agradezco muchísimo esta noche. Para mí es una noche muy especial. Por ahí está mi hermano, está mi familia. Lamentablemente, hoy 5 de julio, hace un año que falleció una amiga muy querida, Laura Dalera, que también la tengo acá en mi libro. Ella iba a venir hoy. Antes de fallecer nos estábamos mostrando los modelitos para venir al evento. Y bueno, pero yo sé que estás aquí, hermana, en algún lugar estás aquí. Así que gracias. Muchas gracias por todo. Quiero saludar también a mi familia de la parte de mi novio, Guido Baraldi, que está, su mamá y su papá también acá. Muchas gracias por venir.
Cuando pensamos esta presentación, no queríamos que tuviera un tono solemne, así que yo de ninguna manera voy a romper el acuerdo. Agradecerle a Marcia, reina total, al maestro Omar y a nuestra hermana Belén Campero por sus voces en las lecturas, y solo decir que en estos tiempos, miren cómo pueden ver cómo me tiembla la mano de la emoción, de escalada tan violenta, de la deriva autoritaria, estar acá juntos y haber festejado la presentación de este libro es de alguna manera poner en jaque el curso de las cosas. Así que los invitamos a quedarse, a ver las proyecciones, a escuchar a Guido su música. Y a comprar el libro, por supuesto, que se lleven el libro. Gracias a todos por venir.